Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, querido público. Comienza... Se han casquillado un poco, ¿no, el tío? El Revolú.
Buenos días, David, contigo a muerte. Porque en Canal Sur, el Revolú eres tú.
Ahora le pones pegas.
Hombre,
compénsalo de ayer.
Para compensarlo de ayer, que me querían echar ayer. Bueno.
Ahora vas y le pones pegas.
Yo ahora tengo mis haters y mis lovers. Gente que me...
Pero eso es buenísimo, David.
Claro,
desde eso es lo que te lovers. Va a hacer subir en las redes claro, sociales sí, sí. Y vender cuadros.
Y vender cuadros.
O sea, que a este señor bueno. No lo criticas, claro está, ¿no? Hombre, claro de ninguna no. De las maneras, le aplaudes mucho. 670-940-200. Ahí es donde tienen que dejar su nota de voz para que iniciemos con ella. El Revolú.
Y lo anunció Yolanda Garrido. Maite Chacón,
hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Nuria Gaciño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos?
Estupendamente. Diego Abollado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Repuestos. De viaje, ¿no?
Eso es. Muy repuestos.
Nacho Bento, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo el hombro?
Fantástico, fantástico. Me voy quedando por las esquinas dormido por los antiinflamatorios, pero bueno, bien, fantástico.
Y David Hidalgo, que ha sido el homenajeado esta mañana. Gregor Flaute, buenos días.
Muy buenos días.
Una joven vende su alma por poco más de 1.000 euros. Nacho, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto son cosas a veces incomprensibles. Pero 1.180 dólares, aproximadamente unos 1.100 euros, podríamos decir... Con lo que esta chica ha vendido su alma porque la Iglesia Ortodoxa de Rusia la declaró pecadora y le recomendó ir corriendo al psiquiatra. Sí. Entonces un señor llamado Dimitri, en su cuenta de la red social y que no esperaba respuesta alguna, respondió a esa joven llamada Karina, que aceptó el trato, firmó el documento y lo selló con sangre. Lo peor no es eso, lo peor es que se lo ha gastado. Ojo, ¿eh? En esas muñecas que han caído en picado...
¿La bubu?
La bubu. Pues en comprarse un chorrillo de esos de muñequitas de esos, sí. ¿Vale? Y un concierto para la cantante de folk rusa, se llama Nadezhda Kalisheva. Y es una mezcla entre la Pantoja y... no sé...
Vamos a oírla y así sacamos...
Y Camela, creo.
Bonito.
A mí me gusta.
Sí, porque tiene un ritmo...
Un poco balcánico, ¿no?
Es muy balcánico.
Pero Nacho...
¿La ha vendido el alma quién?
No, esta gente se quedan igual cuando tú dices que ha vendido el alma a Diablo. ¿A quién le ha vendido el alma?
¿Qué Diablo? Señor, ¿a qué Diablo quiere? A ese señor, Dimitri, que lo pone en sus redes sociales.
A un señor.
A un señor, y lo ha sellado con sangre y todo.
Que ya el Diablo no existe, ya no es el mito de Fausto que le compraba el alma al Diablo.
¿Tú venderías tu alma...?
Pero no
yo
por
vendería
euro.
Mi habla por cuánto.
Tu alma.
Por no, yo
pero mi habla
necesito
venderías
una
tú.
Cifra, una
pero
cifra.
¿Por cuánto? No, no, ponla tú. O sea, ponla tú.
Pero yo no entiendo esto.
Yo vendo mi alma por 1.000.000
a ver,
de
Nacho,
euros.
Al día
por 1.000.000 de euros. Sí. Vale. Yo vendería mi alma también.
Pero, ¿por cuánto? ¿Por 3.500?
No, ya, a mí tampoco me tienes que dar mucho, ¿eh?
Hay gente que no tiene volver, alma. Por volver. Hay gente que no tiene,
por volver.
Hay gente que no tiene alma, evidentemente.
Yo por volver a los 18 años sabiendo lo que sé ahora.
¿Vendrías tu alma?
Sí. Seguro.
Pero ¿quién compra el alma? No,
claro,
lo
es que no me ¿y dónde la guarda? ¿Dónde?
Ya el
¿dónde
diablo, la guarda? No, sí, ya me he enterado, Dimitri, no sé qué. Pero sí, ¿para qué quiere ese señor claro. El alma? Porque si tú eres el diablo, pues normal que quieras alma, ¿no?
¿Qué va a hacer con eso?
Claro, pero no Dimitri, ¿para qué quiere el alma? Hombre, de la
las almas se meten en jaulas, se le pega latigazo, eso hace los diablos.
Claro, eso tiene ver, sentido.
¿Para qué quiere un alma?
Eso ponme otra canción de esta chica.
Me ha gustado,
esta señora que.
¿Cómo se llama?
Que tiene.
Natacha.
Que no tiene la cabeza buena.
Nadezhda Kalisheva.
Kalisheva.
La Kalisheva.
Me gusta.
La Kalisheva.
Son más Camela.
Y un poquito Paquito el Chocolatero también, ¿eh? Le veo ahí un venate Paquito el Chocolatero.
Dale, dale. Gregor está muy preocupado con Eurovisión, que sufre su peor crisis en 70 años. Sí. Gregor Flaute.
Thank you.
rosa. Subirás un jardín lleno de espinas y rosas.
Estoy muy preocupado por primero porque me ha chafado el mes de mayo, porque yo el mes de mayo me inclino totalmente, me sumerjo en Eurovisión. Y segundo, porque mi Melody, que es de Dos Hermanas, que es de mi pueblo, pues a partir de ahora todos los que van a Eurovisión se quedan sin su gran escaparate. Ojo, porque Francia ha sido la última en hablar. Ya sabéis que en el Eurovisión está el Big Five, son los cinco patrocinadores principales de Eurovisión. Uno es España, que ya ha dicho que no va, si Israel va, y Francia ha dicho que ellos sí van. Así que falta para pronunciarse Alemania, Italia y Reino Unido. Otros países que ya han dicho que no van son Países Bajos, otrora Holanda, Irlanda, Eslovenia e Islandia. Ya son cinco países que dicen que no van. ¿Cuándo va a decir la UER si hay festival o no? O si echa Israel o no. Hasta diciembre vamos a estar con ellos.
Reino Unido va.
Sí.
Y Alemania.
Alemania va seguro.
También. Con lo cual hay que cuánto nos queda. Y Italia, pues también irá.
Así que podemos ver canciones como esta, por ejemplo.
El chiqui chiqui mola mogollón.
¿Eh? Volver a la televisión.
O hacer una alternativa.
Pero
hacer una alternativa.
Nunca ganamos.
Pero nunca llegamos a esta altura, ¿eh?
Bueno, quedamos peor con Melody, ¿eh? Perdona.
Con Chanel sí,
Os digo una cosa. El hecho de que España se haya retirado de Eurovisión, si Israel va. Si Israel va. Esto es un golpe bajo a las finanzas, porque España...
¿A las finanzas?
Sí, sí, porque...
¿De quién?
Si se retira del concurso, porque España patrocina bastante Eurovisión y sobre todo el televoto.
Ah, del dinero
claro,
que
van a sufrir.
Y si no se va a emitir tampoco el concurso, el certamen. Por tanto, los votos de los españoles tampoco son un ingreso importante, ¿eh? Así que están ahora pensándose qué hacer. Hasta diciembre vamos a estar con esta excepción.
Sirat, la película elegida por España para seguir en la carrera hacia el Oscar.
Sí, ha sido elegida. Ya sabéis que había dos películas, la de Carla Simón y la de Sorda, que eran las tres candidatas a representar a España en los próximos Oscars, que se van a celebrar el 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. No está todo dicho, porque hay un primer corte el día 15 de diciembre, donde se publica lo que se llama la shortlist, que es una lista, diremos, inicial de las películas que pueden optar, y luego ya el último corte el 22 de diciembre, que ya será la elección definitiva para saber si efectivamente Sirat va a ir como candidata a los Oscar a Mejor Película Internacional.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
¿Habéis visto esta película?
¿Vosotros vais ahí?
Hombre, claro que la hemos...
Tú y yo.
Sí, tú, nada más.
Pero hablad de ella, ¿os ha gustado?
A mí me ha fascinado.
Yo la veré cuando la ponga en Netflix.
¿Qué dices?
Ya está puesta.
¿Está en Netflix, irá?
No sé si está en Netflix o Movistar, pero está.
Yo no tengo Netflix.
Es una película dura, pero hipnótica absolutamente. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Lo va a tener complicado, porque este año puede haber candidatas muy buenas. En Cannes hemos visto películas estupendas y en Venecia también. Es decir, que hay candidatas de película a Mejor Película Internacional muy buenas, pero tiene opciones. Y yo creo que desde luego este primer corte lo va a pasar, porque además está detrás el deseo. O la productora de Almodóvar, que fue la última, por cierto, con Dolor y Gloria, que obtuvo ese galardón hace 6 años a Mejor Película Internacional. Pero tenemos también
tiene posibilidades.
Otra noticia que tiene que ver con la música, que es que ya conocemos las nominaciones a los Grammys Latinos que se va a celebrar el 13 de noviembre en Las Vegas. Hay muchos artistas españoles. Bad Bunny es el que más nominaciones tiene, es el artista del año. Tiene 12 nominaciones, mejor álbum, mejor canción y 10 más.
Qué horror, has dicho. Y además en Huelva
lo
van a apoyar.
Lo adoran y lo que ha hecho y lo que ha hecho también, evidentemente.
Hay muchos artistas españoles nominados. Por ejemplo, Aitana, que tiene 2 nominaciones.
Mientras no sabían.
Hombre, nuestra Judeline de los Paños, que está nominada a mejor álbum pop rock y a mejor canción alternativa. Alejandro Sanz.
¿Y ahora qué hago cuando llegue?
También nominado a mejor álbum, mejor canción. Leiva.
Voy a ser terriblemente fiel.
Con 3 nominaciones, son algunos de los artistas. Hombre, hay bastantes más. Está, por ejemplo, Sabina, que también tiene una nominación, y Valeria Castro, la canaria.
Ay, me encanta.
Y claro, hay los de al mejor álbum flamenco, que siempre hay un Grammy Latino para álbum flamenco, pues están ahí Las Migas, Ángeles Toledano con Sangre Sucia, Kiki Morente o Andrés Barrios. Pues, así que
por Ángeles Toledano.
Suerte a todos.
Apostamos por Ángeles Toledano.
Ángeles Toledano.
Y por cierto, Judeline también. Por cierto, el otro día, el viernes que tú no estabas, que estabas ausente.
Pero lo recuerdo mucho.
No, no te lo digo porque te voy a dejar un mensaje, dejar un recuerdo para ti.
Un día no se lo recuerda todos los días, no sé qué pasa.
Bueno, pues no te lo digo. Ya está, se ha acabado.
No, ahora lo dice.
¿Quieres saberlo?
Sí.
Bueno, pues el otro día estuvo el viernes, coincidimos en la salida de la parte informativa del programa con el consejero de la presidencia, Antonio Sanz. Tuvo elogios para este espacio de Revolú. Dice que aquí se lo pasa mejor cuando vienen a las entrevistas políticas.
Y no va a venir un día.
Que lo
escuche. Y nos preguntó por ti.
¿Por Gregor o por David?
No, David. No creas tú ya que le vas a vender un cuadro. Preguntó por ti. Por Gregor, dice. Preguntó, oye, ¿quién es David?
Digo, pues, te digo una cosa. Antonio Sanz se cruza conmigo por el pasillo y no sabe quién soy porque no me saluda.
Pues no, porque... Por eso preguntó por ti.
Claro, porque mi voz... Conoce mi voz. Pero
pues
no.
Ahora mismo te está escuchando. Bueno, así que
lo peor es cuando vea tus cuadros.
No. Ahora mismo le cae muy bien, pero cuando vea tus cuadros verás.
Al consejero, cuando me lo cruce otra vez, pues le daré un abrazo y le diré, soy David. Porque,
eso cuando, es. Y no enseñe,
preguntó
no
por ti. Preguntó por ti. Puedes mandarle un saludo porque seguro que nos está escuchando. Porque él revolú. Bueno, si ha salido de viaje, está escuchando.
Este mensaje para el señor consejero. Señor consejero,
no me deje, no me complique la vida.
La jubilación de Vigorra está cercana. A ver a quién ponemos después.
¡Tururú! ¡Tururú!
¡Qué bueno!
¿Cómo aprovecha? ¿Cómo aprovecha? Las fisuras.
El resquicio.
Claro. Bueno, una marca pagará, una marca de mayonesa pagará la reparación del bar de Sevilla quemado. ¿Sabéis esta historia? Que lo quemaron un cliente loco que...
Pero le voy a contar yo.
Tú, cuéntalo, pero eso. Tengo que ilustrar. Venga, dale, cuéntalo.
Bueno, pues eran las 7 de la tarde del 20 de agosto, cuando un señor entró en un bar de los Palacios de Villafranca, en Sevilla. Realizó varias consumiciones, entre ellas un montadito, y dijo, ¿me podéis dar mayonesa? Y le dijeron,
yo se lo digo siempre,
pues que no tenían mayonesa.
Ah, sí, lo quemó.
Eso es.
Sí, sí,
es. Entonces resulta que se fue a la terraza, y cuando se fue a la terraza volvió...
Perdona, pero ¿por qué pidió esa mayonesa?
Sí, lo he
pero
dicho.
Una marca concreta.
Una marca concreta.
Sí.
Exacto, sí.
Hellman.
No que no tuviera mayonesa, sino que una marca concreta.
Vale. Hellman. Hellman, vale. Eso es.
Vale.
Entonces se fue a la terraza y volvió a pedir, y le dijeron, pues mire que no la tenemos. Entonces el hombre se enfadó, se levantó de la mesa, se fue a una gasolinera cercana, regresó con una botella de gasolina y roció la barra del bar y le prendió fuego. Así están las cabezas. Bueno, pues la firma Hellman ha mostrado su apoyo al bar en las redes sociales.
Ah, creía que era el señor.
No, hombre, sí, faltaría más.
Fue el que la pidió.
Ha dicho que sentían no haber estado ahí presentes con su marca, con su mayonesa, que a partir de ahora van a contar, a encargarse de que no les falte y van a reparar
los daños.
Todos los daños que hizo, que valen 20.000 euros. Wow. Así que el autor se encuentra en prisión.
Pero la finura un poco británica, ¿no? Cuando dice, sentimos no haber estado ahí.
Sí, totalmente.
Esa ironía. Esa ironía.
Sí, sí,
bueno, hablando de comida, de mesa, Ferradria, este hombre no sabe ya qué hacer, ha hecho una sorprendente revelación, Nuria.
Cocinero, cocinero. A ver.
No, no me pongas cocinero, por favor. Ponme otra cosa.
Sí, chavacana, me gusta.
El de la caspa, lo recuerdo, ¿no?
Eso es verdad.
Era última vez que vino, bueno, y ahora estoy yo de caspa.
Parece que la vida a Ferran Adrià le ha dado un giro bestial. Después de trabajar 16 horas diarias sin descanso, sin vacaciones, durante 25 años, cuando tenía el bullo, eso es lo que cuenta él, ¿vale? Ahora, por lo visto, está sin sueldo y sin ingresos.
Sin sueldo y sin ingresos.
Y con rutinas sencillas.
Yo ahora soy una persona que no tiene ningún sueldo, casi no tiene ingresos, porque todos los ingresos van a la fundación.
Wow.
Entonces, cuando si yo trabajo, porque yo trabajar entiendo que tiene menos sueldo, ¿no?
Pero a ver que lo explico, dejadme que lo explique, ¿vale? El Bulli cierra en el 2011, ¿vale?
Sí.
Después de 25 años ahí, dale que te pego. Entonces, el hombre, como no ha tenido descanso, no ha tenido vacaciones, ha estado sin parar trabajando como un loco, pues oye, hizo mucho dinero y ahora, cuando lo cerró, ya hace tiempo, que fue en el 2011, se dedicó a la fundación El Bulli. Y no le hace falta, no le hace falta,
claro,
dinero.
No,
es lo que él dice,
Pero ingresos sí que tiene, que nos mande la declaración de la renta.
La fundación ya sabemos todos que desgraba.
Las fundaciones bajan.
Al igual que un enorme tenista, el mejor tenista que ha tenido este país, Rafael Nadal, es embajador de Telefónica.
Y Ferradria también.
Nuria.
Y él también colabora mucho.
Siempre ha dicho que con El Bulli no ganaba dinero. él ganaba dinero con todo lo que hacía
alrededor,
de no, no. ser quien, hombre, quien fue. No.
Hombre, yo creo
y quién es.
Yo creo que algo yo ganaba. Creo que cuadraba.
El
yo creo que cuadraba la caja.
¿Eh? El bully tenía.
Por lo menos cuadraba para pagar.
Bueno, no lo sé. Bueno, él siempre que ha dicho que con la alta
un genio,
cocina.
Un genio, claro. Un genio. Lo que pasa luego, los imitadores.
Claro, los imitadores siempre.
Con la alta cocina.
Es muy difícil ganar dinero.
Pero daban cita, lo no, sabéis, sí, que daban cita si para dentro de 3, 4
pero
años.
Sí, lo dice David Muñoz, lo sigue diciendo. Sí,
ay, mira, que sí. Tiene mucho rollo. Pero que no, Maite, no, creo que, yo, ¿eh?
Que no trabaja, que no, traba, no cocinan por amor al arte.
Claro,
¿eh?
Maite,
no cocinan por amor al arte.
Papas con choco, Nuria.
Pero que no se hacen millonarios.
Las papas con choco.
Él ha hecho su fortuna, seguramente que la tendrá, haciendo otras millones de cosas que ha hecho a raíz del éxito
que ha tenido.
Porque ha sido un genio, está claro.
Sí, o sea, ha sido muy creativo.
O sea, sin cocinar.
Sin cocinar.
Sin cocinar. Esta noticia nos alegra mucho. Pablo, eras casado, director de orquesta granadino. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Dirección Musical en este año, o sea que lo celebramos.
Premio Nacional de Dirección Musical. Esto es el intermedio de las bodas de Luis Alonso.
Dirigiendo
él. Música española, dirigiéndolo él, claro. Fue en 2019 ya Medalla de Andalucía. Pablo, eras casado, pero antes ya había sido caballero de la Orden de las Letras Francesas. Parece que siempre la medalla llega después, pero bueno.
Sí, lo
nació en Granada,
antes fuera.
Efectivamente, nació en Granada, hijo de policía y de ama de casa. En Granada y en el Conservatorio de Granada fue su formación. Después estudió también Bellas Artes en la Universidad de Granada. Es decir, cómo nuestros conservatorios crean una base buenísima y cómo desde aquí se puede ser una figura como es él.
Y como María Dueñas.
Efectivamente, como María Dueñas. Granada parece que está tocada por la música. Claro. ¿Será que el festival
de la ciudad de la música?
Bueno, será que ese festival da algo. Festival que también él estuvo implicado. Por cierto, fue el primer español en dirigir el festival de música de Wagner, de Bayreuth. Y además no una vez, sino tres veces. Tiene grandes premios en todos lados, especialmente en Nueva York, en Estados Unidos. Tiene varios premios como mejor director de orquesta por Nueva York. Y me he enterado hoy que estuvo casado con una señora presentadora muy famosa.
Sí. Con Anne Gartiburu.
Anne Gartiburu.
Yo no sé si casado, pero... Ah, ¿sí se casaron?
Bueno, sí, yo creo que llegaron a casarse.
Sí, se casaron en Gartelugacho.
Lo que pasa es que...
Una boda muy bonita.
Lo que pasa es que cuando él empezó a sonar, las orquestas de aquí, a lo mejor que hubieran estado... Ha venido algunas veces a dirigir, aquí lo hemos visto.
Sí, hombre, claro,
vino con lo de... el proyecto Barenboim, no con,
estuvo con el diván,
pero como ya claro, la agenda es tan grande, claro, que tiene grande, que ahora es muy difícil verlo.
Es difícil verlo. Pero vamos a escuchar tres palabras en las que él comparaba cómo una orquesta es como una sociedad y hay que saber entenderse y dirigirla.
Yo estoy convencido de que la orquesta es un ejemplo muy claro de lo que es una sociedad y más allá de lo que debería ser una sociedad. En una orquesta conviven individuos, talento.
Eso lo cuenta muy bien en el libro que escribió Obra Maestra. A prueba de orquesta. A prueba de orquesta, donde cuenta su vida. Bueno, cuéntanos brevemente, ya que estás en el uso de la palabra, a ver cómo debe comportarse un presidente como el de los Estados Unidos, que en la recepción, en el desfile que hicieron militar, ante la
revista,
parada militar, se puso. Él se pone delante, bueno, y el rey va detrás dando cabezazos.
Ya la entrada fue terrible porque se bajó, llegó un helicóptero a Windsor, al recinto del Palacio de Windsor. Él está en una especie de apartado donde se quedan los jefes de Estado, y cuando bajó del helicóptero estaban los príncipes de Gales esperándolo, y él al príncipe de Gales lo primero que hizo fue: ¿qué pasa? ¿Qué tal, colega? Más o menos, y a ella le dijo: ¡qué guapa eres, hija, qué guapa eres!
¿Ese estilo?
Esa señora.
¿Qué le dio? ¿Un manotazo en el hombro le dio?
Un manotazo al hombro a él y a ella: qué bonita eres, mirándola así como si estuviera en un bar.
¿Un campechano?
Eso los ingleses ya le ha sentado fatal.
Vulgar.
Después lo que tú hablabas del paso
de desfile.
El paso de revista, no es desfile, ¿no?
No desfile, no. Paso de revista a la tropa.
¿Tú has hecho la mili, Bigorra?
No. Yo tampoco.
Yo tampoco, pero he visto, tengo mucha mili. Tengo mucha mili, que mi padre hizo mucha mili. Entonces por ahí me llega. Y he visto muchos cuarteles. Pues claro, normalmente...
Explica que tu padre era militar.
Bueno, sí, porque... era coronel de caballería.
Y además, parece otra cosa.
Pero bueno, tengo mucha mili.
Está bonito eso.
Bueno, mucho cuartel. Yo tengo más mili que más cuartel que mili.
Pero no está bonito que tu padre sea coronel y tú no hayas hecho la mili.
Escúchame. Ilústranos.
Ilustro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pasa a revista a la guardia,
guardia real, normalmente el rey o la reina le cede un poco la delantera, sí, al que va. Y el comandante de la guardia le explica un poco al que va. Es un paso de revista a una guardia honorífica, es decir, que no hay que ir. Pero él no, él ha tomado esa delantera, lo ha tomado a la vez, lo ha tomado con una rapidez increíble, ha ido rápido, no le ha hecho ningún caso al comandante de la guardia que iba, y entonces ha dejado al rey.
Y el rey va detrás, tercero, dando atrás, cabezazo
dando,
allí.
Dando
así como un
cambaya, directamente cambaya.
Para ver por dónde saca la cabeza.
Negro. Menos mal que lo que son los ingleses y la finura lo ha arreglado, lo ha dicho. Cuídese usted a la espalda, señor.
¿Y eso genial. Qué ha querido decir con eso?
Bueno, pues que le ha dado la espalda, de una manera deliberada. A ver. Los ingleses, que para esto son muy así, muy delicados, ponen otros ejemplos también. Por ejemplo, uno de ellos es el rey de España. Cuando el rey de España fue, que ahí eso sí que era un protocolo maravilloso. Eso es magnífico. Ponen el ejemplo.
¿Qué perfecto. Te gusta un protocolo?
El rey de España. No, a mí no me gusta porque es muy cómodo. Es decir, eso es comodidad. Si tú eres jefe de Estado, lo tienes
ya sabes
todo
lo
hecho.
Que tienes que hacer.
Claro, eso es como un uniforme del colegio, no es sí. otra cosa. Tú a tus niños porque no lo va a perder. Es lo mismo, eso es comodidad.
Y sí, yo porque soy muy hippie, ¿no?
El rey de España llega, besa a la reina, pero la reina Leticia no besa a la reina, por ejemplo. O sea, son
códigos.
Exactamente, código. Y bueno, y el mismo Macron, que estuvo hace poco, va un poquito delante del rey de Inglaterra, ¿eh? Porque es el invitado, pero un poquito delante, no una carrerilla muy grande. Los ingleses están enfadados, pero se les va a pasar rápido. Hombre. Porque ya sabe que los aranceles no se los están cobrando, y los ingleses, donde hay un penny,
está claro,
un penny to save.
Sí, ¿no? No. Pero la frase final es shakespeariana.
Sí.
Shakespeareana, la que le dice al terminar, ahí es donde está la clave.
Cuide usted su espalda.
Claro. ¿Quién le dice eso?
El rey
al otro.
Claro, cuide usted su espalda.
Es fino, no lo has pillado. No lo has pillado, no eres de aquí tú, ¿eh?
No, yo no soy de aquí. Yo no he pillado la frase. A ver, ironía. Explícamela.
Pues le da la espalda. Le
pueden matar por la espalda.
Cuide usted su espalda.
Da usted mucho la espalda, le pueden acuchillar.
No es que le vaya a dar una asiática o un lumbago, no. Sino que cuide su espalda. Claro.
El abrazo rociero.
Los ingleses tienen ese don para esas cosas, para presentar.
Meta lanza unas gafas inteligentes. ¿Te las vas a comprar, Nacho?
Valen demasiado. No. De momento, pero que si ves a alguien por la calle ahora con una gafa puesta hablando solo.
¿Pero qué hace?
Pues imagínate.
¿Qué hacen esa gafa?
Primero, graban vídeos. Puedes hablar por teléfono, mandar mensajes por WhatsApp.
Pero bueno.
Incluso le ha salido la competencia, evidentemente, Made in China. No vamos a decir la marca, bueno, si el director del programa lo permite, podemos decir quién las ha sacado. No solo Meta se ha unido a Ray-Ban. Y entonces le ha salido la competencia, en este caso, que se llama Skyler, y que en este caso son los chinos los que las han sacado mucho más
pero
barata.
Si tú vas por la calle con esas gafas y la película no te tropiezas con una farola, puedes empezar
a hablar por teléfono por ellas, mandar mensaje y decirle a las gafas, manda mensaje a tal. Tiene también inteligencia artificial,
qué
por
lío,
lo tanto también puedes evidentemente preguntarle cosas
reloj,
para que te informe,
y también tiene alguna capacidad para ver más allá.
Eso es lo que más de uno quisiera. O sea, tú dices traspasar lo que es la ropa.
Por ejemplo, Nacho, por Dios,
por ejemplo,
que no tienes 15 años.
Eso es de película, eso es de película.
Pero momento que nadie se las compre, es que ha fallado, la presentación falló.
La presentación, es verdad que hubo un pequeño error, pero lo están matizando, pero sí, que ya el ordenador, no sé.
Bueno, vamos a averiguar, o David va a tratar de explicarnos por qué Robert Redford era tan guapo según la ciencia.
Me he traído una regla para mediros la cara, porque parece ser que la belleza de Robert Redford está, según el Daily Mail y según un cirujano llamado Julian de Silva, en el número phi. ¿Eh? El número phi es el número de la proporción áurea entre los elementos de la cara.
¿Phi?
Y el número
phi
es 1,618.
¿Pero cómo se escribe phi?
PHI.
Ah, sí. En griego, vale.
El número phi es el que denota la relación que tenemos de armonía, de proporción áurea, según los griegos, en nuestra cara. Por ejemplo,
¿Cuál es la armonía?
Robert Redford, entre la altura y la altura del rostro, tiene 1,068. La relación surco nasolabial a nariz, 1,37. ¿Tú, Nacho, te has medido lo que mide entre tu nariz y el surco labial?
Todo el día tengo para hacerlo.
Y después hay otra relación que es entre el ojo y la boca, que Robert Redford era de 1,68. La puntuación total de Robert Redford es 82%, pero no está entre los 10 hombres más guapos del mundo, según esta norma griega. El más guapo del mundo es Aaron Taylor-Johnson.
¿Qué, quién es?
¿Quién es ese?
No sé, ese era. George Clooney. Yo pensaba que tú, Maite, ibas a saber quién era.
A mí me suena el nombre. A mí me suena el nombre, pero no caigo ahora.
Una noticia que nos tiene que dar la doctora. La Barbie con diabetes se convierte en el mejor juguete de 2025.
Eso es maravilloso.
¿Tú qué piensas de eso?
Pues me parece...
¿Tú lo defendiste?
Hombre, claro que sí, y lo sigo defendiendo. Resulta que ha sido galardonada por su capacidad de visibilizar la enfermedad y de fomentar la inclusión como uno de los premios de los mejores juguetes de 2025. Lo entregaron ayer miércoles por la noche la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Está equipada con un monitor de glucosa, una bomba de insulina, y esta muñeca pues busca reflejar la realidad de los niños con diabetes.
¿Y se tiene que pinchar la muñeca o
cómo? No, simplemente lo lleva. Bueno, pues nada, que van a dar un euro si lo compran del 15 de septiembre a 15 de octubre en los supermercados Carrefour y Alcampo. Darán un euro para la investigación, lo cual está muy bien.
Magnífico. Pues volvemos inmediatamente después de las 10 o seguimos con todo el equipo, toda la banda.
Fantástico.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.